COPE más Vitoria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 en COPE y hasta las 4 de la tarde en COPE más Vitoria les vamos a relatar la actualidad del deporte a la vez. Gracias en primer lugar porque escucháis cualquiera de esas sintonías, las páginas web, la aplicación del móvil y las redes sociales. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Os habla Roberto Arrillaga detrás del micrófono azul que reza COPE. Hoy es martes, habrá tertulia de fútbol, pero antes y como siempre, en este 30 de agosto del 2022 hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes, COPE más Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés y Víctor Laguardia definitivamente dan por suspendidas y rotas las negociaciones para la continuidad después de 8 temporadas del central maño. Ha esperado todo el verano para poder encontrar acomodo en este Deportivo Alavés y al final no ha podido ser. Prácticamente a 72 horas para que termine el mercado invernal, Laguardia no seguirá, no cumplirá su novena temporada con el Glorioso. Desde Bordalás, precisamente, y con la salida de Pacheco, muchos de los referentes que se pretendían, y después de haber fracasado en el descenso la pasada campaña, y que se proponían además recuperar para esta, pues no se han producido. Y así, Pacheco, Manu García o el propio Víctor Laguardia dejan ya de pertenecer al Deportivo Alavés, dejan atrás un pasado de ascensos, un pasado glorioso.
Deportes, COPE más Vitoria.
Número 2.
Es que Manu García es historia viva del Deportivo Alavés, pero nunca sabremos qué pudo ser y no fue. Visto lo sucedido, pues uno cree que pudo haber sido un error, pero nunca lo sabremos. A partir de ahí lo que sí que buscamos es recuperar esos referentes que en un momento determinado hemos tenido dentro del campo, que este año no los hemos tenido, que posiblemente este año hemos pecado no de nivel, de muchas veces que se habla del nivel de nuestros jugadores, sino del rendimiento que hemos ofrecido, y este año precisamente lo que nos ha condenado a este descenso, insisto, seguramente no ha sido el nivel, sino el rendimiento del equipo.
Esto decía Sergio Fernández precisamente al inicio de la temporada, cuando se fichó Luis García Plaza y se iniciaba el proyecto de la segunda división. O Laguardia no era un referente, o realmente la situación, que también es cierto, es tremenda, con el límite salarial. Podemos decir que con esta confirmación de Laguardia y el Deportivo Alavés, parece que el mercado de verano ha terminado ya para el Glorioso.
Deportes, COPE más Vitoria.
Número 3.
Y Darius Thompson ha sido presentado como nuevo jugador de Baskonia.
Obviamente el pase, involucrar a mis compañeros en el juego, hacer el juego más fácil para ellos y para mí, buscar a todos mis compañeros y en la transición que el juego sea más rápido.
Help pushing the ball in transition. I think that's
Deportes, COPE más Vitoria.
Número 4.
Se va a traer algún jugador temporal para la pretemporada, que va justa y además con la baja de Dani Díez para 3 o 4 semanas más, pero se busca un jugador en el mercado, lo que quede, claro.
Bueno, buscar al mejor jugador que podamos buscar en este momento en el mercado, ¿no? Yo creo que estamos en esa situación, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Estamos analizando un poco qué puede surgir y en ello andamos, ¿no?
Deportes, COPE más Vitoria.
Número 5.
Es la primera presentación de un jugador de esta temporada, 22-23 para Baskonia, y Félix Fernández, director deportivo, hablaba de las expectativas de Baskonia para este año, que se rebajan un tanto porque lo que se pretende es competir.
Competir. Yo creo que la palabra importante que siempre decimos es competir, ¿no? Yo creo que los prometer títulos, yo creo que pueden ser para otros proyectos, ¿no? Esas promesas, ¿no? Yo creo que el equipo lo que debe hacer es competir, ir creciendo día a día, y eso, quieras o no, pues te dará opciones, ¿no? Te dará opciones de poder estar en todas las situaciones, ¿no? En todas las salsas, ¿no? Es un poco el gen que tenemos que tener, ¿no? Que el equipo pueda crecer, pero sobre todo que sea competitivo, ¿no? Que día a día su competitividad sea más importante y que busquemos un poco esa complicidad de jugadores, esa situación donde el equipo, bueno, pues pues llegue a eso.
En Cope más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio. De la radio.
Escuchas el 101.3.
En corto y al pie.
Cope más Vitoria. Bueno, es martes. Ya tenía ganas de decir esto, y sobre todo con la liga ya la empezada y con todo el jaleo del final de mercado de verano que en el que estamos inmersos, que debido a la noticia que ha saltado hace nada, que es el no acuerdo entre el Deportivo Alavés y La Guardia, al que le hemos hecho referencia ahora mismo en los 5 minutos, pues nos hace pensar que no va a haber demasiado mercado para el propio Deportivo Alavés, de no ser que se paguen las cláusulas de rescisión de manera así a tocateja, que bueno, puede ocurrir. Pues no sé, me parece que el fútbol está un poco así. Volvemos de las vacaciones y volvemos con muchísimas cosas y espero que con unas buenas vacaciones pasadas. Alberto Lasaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy bien.
¿Has pasado bien las vacaciones?
Pues la verdad es que sí, he pasado unas buenas vacaciones.
Pues eso es lo mejor que me puedes decir. Alberto Sensi, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿También buenas vacaciones?
Sí, por supuesto, eso siempre. Vacaciones siempre están bien.
Siempre son bien. Alfredo Vázquez, ¿qué tal?
Ongi
Etorri.
Ricasco.
Buenas vacaciones también, sí, ¿no?
Buenas vacaciones. Sí, tengo que decir de entrada,
si
me permite, Roberto, verano en lo personal y en lo familiar y todo ha ido muy bien. Pero bueno, la semana pasada tuvimos una noticia de estas que nos sacuden, a mí en lo personal, por la amistad que me unía con él. Y bueno, y también a nivel de club, ¿no? Por el vínculo que tenía. Primero como aficionado y luego como colaborador con el Deportivo Alavés, hablo en este caso de Josu Izarra, que nos dejó la semana pasada. Y bueno, pues yo me acuerdo de él, quiero tener presente su memoria, quiero tener presente a Maribel, a Josu, a John, a Carol, a Yone, a Lucas, y mandarles un fuerte abrazo. Son estos zarpazos que te da la vida de vez en cuando y que, bueno, pues que lo menos que podemos hacer quienes queremos a alguien que se va es recordarle y tenerle presente.
Permíteme añadirme también a tus palabras, y desde esta casa también, conocido porque le hemos visto millones de veces a él y a John en el campo de fútbol sacando fotos, y hay fotos muy chulas precisamente, que además donó no hace demasiado.
Al archivo municipal, grandes alavesistas, grandes profesionales, y aunque suene atópico, de verdad, aún mejores personas.
Pues descanse en paz, claro que sí. Bueno, seguimos. Vamos con el Deportivo Alavés porque esto tampoco para. Y lo de hoy de La Guardia, hombre, yo creo que después de un verano entero, creo que ya solo La Guardia tenía la esperanza de que le hicieran una oferta en condiciones. Pero bueno, era un poco lo que decíamos en los 5 minutos. A ver qué os parece enlazando en lo de La Guardia con la construcción de la plantilla y cómo la veis, ¿vale? Porque me gustaría una inicial, y siempre dejamos los 10 primeros partidos. Mira que han empezado bien los 3, primero, pero vamos a dejar los 10 primeros partidos de la plantilla, aunque esta situación ya veremos, porque esta liga es larguísima. Pero claro, lo hemos visto en los 5 primeros minutos, o sea, se buscaban referentes que no hubo el año pasado, que se tomaron unas decisiones que dijeron que eran erróneas, y todos creíamos que La Guardia era un referente. Resulta que no lo es, o no lo es lo que yo creo, o no lo es. O realmente la situación económica del equipo es al límite, con lo que me lleva a pensar que no es que no se busquen referentes o no se quieran tener, es que ya no hay más cera de la que arde con lo que hay, con lo que también es una cuestión que no sé si nos preocupa. Así que Alberto, ahí te lanzo el melón, el balón, como estamos en verano.
Bueno, en principio yo voy a ser, aunque voy a matizar, lo mismo que el entrenador. Hay que esperar al 31 de eso para saber si la plantilla es plantilla.
Bueno, yo creo que hoy con lo de La Guardia, porque La Guardia no sé si pediría mucho, poco o demasiado. Pero
vamos,
tú esperar ves la... todo el verano a no llegar a un acuerdo, ¡buah! Parece que es que no hay un duro, Tengo la sensación, por el límite salarial,
No es por el límite salarial. Vamos a decir las cosas de verdad. Es que, joder, todo el mundo habla del límite salarial. ¿Pero qué para? ¿Te dan 12 millones de más por bajar de categoría? ¿Te limpias toda la plantilla que vale dinero? Si no tenemos más que 15 profesionales en la plantilla. 15 profesionales en la plantilla. Claro, tenemos con Javi López 16, con Áscar 17. Sigo, con Ajaga 18, con Ade 19. Y luego, pues el otro portero, el que, bueno, no, sé, que no será...
Bueno,
que
¿no?
O, sí, sí, tenemos...
Este no esté renovado.
Sí. Entonces, no tenemos más que 15. Hemos fichado a 15. Entonces, cuando hablas de límite salarial, hay que decir lo que pasa, que no es Tebas. Que es que el Alavés ha invertido, y es lo que tenemos que pagar, tiene que pagar 9 o 10 millones, y si no, que me desmientan, porque es que el Alavés es un oscurantismo total. Porque todo el mundo habla del límite salarial, el secretario técnico, el presidente que está y tal. Y no nos dicen la verdad, no dicen que es que tenemos que pagar el 50% de las acciones del Baskonia, que pedimos un crédito, que son 5 millones. Es que no nos dicen que la parcela E del sector 15 de Salburúa, que compramos por 4 millones, tenemos que pagar un crédito de 4 millones. Y claro, tampoco nos dicen... que el crédito de la lista, que no sé si son 5 o 6 o no sé cuántos millones son, lo tenemos que pagar también. Y tenemos en pronto pago 8 o 9 millones de euros. Entonces dices, claro, es que el límite salarial, claro, es que es el estructural que tenemos. Pero esto no son cosas, es que lo tiene que pagar a la vez y no nos sirve a nosotros para nada. A la vez, a los accionistas del Alavés, a los socios del Alavés, a los abonados del Alavés, no nos vale para nada. Entonces yo, ¿qué es lo que espero? Que el señor Querejeta haga lo mismo que el presidente del Barcelona. Nosotros no tenemos palanca, pero que pegue un golpe a la mesa y diga, joder, pues esos 15 millones de euros que los he llevado para este lado, para pagar todo esto, pues ahora pues voy a hacer un equipo un poco decente, un poco mejor, que es lo que le pide el entrenador. 3 jugadores, porque es que yo de verdad me estoy viendo...
Eso te iba a decir, que los 11 que salen, claro, sí que parecen sí. Equipo de la parte alta luego, de la tabla clasificatoria.
Luego hablaremos de lo que ha fichado el secretario, porque lo metemos con el secretario técnico, pero el secretario técnico, dentro de lo que ha hecho, lo está
demostrando. Mueve la cabeza a todo el mundo, así que todo el mundo querrá hablar, así que...
Claro, venga. No, es que el secretario técnico lo que pasa es que se define, lógicamente, a favor del club, y está es normal, pero con el dinero que tiene, es lo que te digo yo, si te mando a comprar... y no te doy dinero, pues fue y dices, joder, pues igual viene Guevara, porque si Guevara al final no se queda allí y no nos cobran nada y nos lo dan gratis porque somos muy hermanos y tal, pero así andamos. Y con Uridi, y con el otro, con todos, con casi todos los que más... es casi trato personal.
Ha venido aquí.
No, que tiene buena, claro, que tiene buen caché, pero ¿cuánto hemos pagado en traspasos? Es que no hemos pagado nada, es que nosotros somos un club y yo... Lo que quiero decir, para acabar, como el entrenador, que después de que el 31...
Después igual, de que se acabe. Que
claro, porque igual mañana sale Querejeta y te dice, señores, mira, es verdad, el Alavés está fastidiado por el límite salarial porque resulta que tenemos que pagar 9 o 10 millones porque hemos intentado sanear el BAC, hemos intentado sanear el Baskonia, hemos intentado hacer otras cosas que nos venía bien y tal. Y eso es lo que tiene que hacer Querejeta. Me extraña, porque no lo hizo cuando se tuvo que meter a la vez. Puso 300.000 de los 2 millones y medio, o 400.000. Los demás los pusieron los empresarios. Pero bueno esta es una forma de empezar también. Con una visión distinta.
Hasta la que da una ampliación de capital, porque no cabe otra cosa. O sea, patrocinio a saco que venga ahora para esa regla del 1-4, ¿no? O sea, etcétera.
Sí, lo que pasa es que los empresarios no están. Entonces tiene que ser él, el empresario.
Bueno, eso lo ha hecho el Betis, ¿no? Lo ha hecho Laporta también.
Sí, Laporta está intentando ficharlo y va a poner él un... pero claro...
¿Cuántas palancas tienen ahí en el Barcelona?
Claro.
Está bien. O vender a Rioja.
Yo ya...
no sé cuál es la cláusula, pero igual claro. La cláusula entera la acepta el Elche,
no, sí,
el
sí.
Cádiz...
Si vender podemos vender a Rioja, podemos vender también a Duarte y tal, y jugar con todo el fútbol.
Sí, pero bueno, sí. Vamos poco a poco, cobramos mucho. La Guardia, me da igual, Alfredo o Alberto. La Guardia, la plantilla sí que parece corta y sí que parece con lo de la Guardia que no va a haber, hasta al menos hasta enero que se vuelva a abrir, Marcena que está ardiendo.
Sí, está claro, ¿no? Yo por completar un poco la información de Alberto, yo hablaría de números deportivos, ¿no? Echando un vistazo al portal de Transfermarkt, que es un portal referente para el tema de fútbol y de tema de cantidades y de valoraciones, el Levante está valorado en 52,80 millones de euros.
Vale.
El Granada, 44,60. El Sporting, tercero, 28,40 millones. Y cuarto es el Alavés, con 26 millones. O sea, tenemos un desfase de, si no me equivoco, de 18 millones con respecto al Granada, y de 26 con respecto al Levante, recién descendidos los tres equipos. Y luego cerca al Alavés está el Zaragoza con 25, el Eibar con 25, el Oviedo con 24 y Las Palmas con 23. O sea, el Alavés ahora mismo, entre comillas, es uno más en segunda división, después de 6 años en primera. Vale, por completar un poco esta información, el Granada ha ingresado por vender jugadores 30 millones de euros, más de 30 millones de euros. Ha vendido a Luis Maximiano, el portero, ha vendido a Luis Suárez, ha vendido a Luis Milla, a Darwin Machís, a Monchu y a Domingos Duarte. En total, 30 millones y medio. Y se ha gastado 3.250.000. Eso es el Granada, perdón. El Levante ha ingresado 6 millones y medio, que ha vendido a Bardi, a Roger y a Malsa, al pivote, y se ha gastado 1 millón en Boudini, que era el que quería el Alavés. Y el Alavés, todos sabemos lo que ha pasado. El Alavés se ha quitado jugadores que tenían un alto caché en cuanto a salarios, dígase Pacheco, Joselu, Guidetti, Edgar, Tomás Pina, Leyen, La Guardia, Chimo y Pere Pons, que esto podemos hablar de unos 8 o 9 millones de euros tranquilamente, ¿vale? Y ha ingresado por Puma 500.000 euros, ha ingresado por Pereira 125.000 euros y se ha gastado 0 euros. Entonces, ves que has ahorrado muchos salarios, que es algo normal, pero esto te hace ver que la plantilla del año pasado no era tan buena porque no has vendido jugadores realmente. Podías haber vendido a Joselu, por circunstancias acababa contrato, pero Pacheco, no sabemos lo que ha pasado con Pacheco, es un poco de oscurantismo que ha pasado. Y luego no compras nada. Y ves que eres el cuarto en valoración en la segunda división, con lo cual el margen es mínimo. ¿Esto es un tema deportivo? Pues evidentemente no es un tema deportivo. Evidentemente, o sea, lo que espera todo el mundo, yo creo que es lo normal, es que alguien en el club dé alguna explicación de esto, aunque todos la sabemos, pero por lo menos la gente que no sabe por qué pasa esto y que se piensa que es un tema deportivo, que es que no tal, que no sé qué, no, esto viene derivado, como ha dicho Alberto, de esos créditos que hay, etcétera, etcétera.
Es que, y si me permitís, el problema, Alberto Asensi, es que la mayoría de la gente, yo creo que no sabe esto. Porque lo que se capta en conversaciones de calle o de barra de bar o de red social está siempre centrado efectivamente en el asunto y en el aspecto deportivo y en el abaratamiento de la plantilla. Pero es que este no es el quid de la cuestión. O sea, el quid de la cuestión, y aquí estamos intentando arrojar luz, pero no hoy. O sea, yo creo que venimos hablando de esto desde tiempo inmemorial, si se me permite la expresión un poco caduca, ¿verdad? Y un poco viejuna, pero es que...
Hablamos de lo que no sale en los medios de
comunicación. Claro, es que es así, efectivamente. Mira, yo cuando traspaso esa muga entre la opinión y la información, y me meto en el terreno de la información, procuro dar las fuentes de donde me viene, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esta fuente es muy directa. En la Junta de Accionistas del 29 de diciembre de 2020, es decir, la penúltima Junta de Accionistas celebrada, tampoco hace tanto, desde entonces ha pasado una Junta de Accionistas más, ¿eh? No es un tiempo tan pretérito. Bueno, pues Accionistas Albiazules preguntó por el límite salarial, ¿eh? ¿Cómo era posible que de la temporada 19-20 a la 20-21 se hubieran perdido 7.340.000 euros en límite salarial, ¿eh? ¿A qué obedecía eso y si guardaba alguna relación con otro capítulo de gastos que no fuera el estrictamente deportivo? Es decir, servicios exteriores, ¿no? O servicios externos o gastos de explotación, que es un cajón desastre donde parece que cabe todo. Bueno, el presidente no dio una respuesta exacta a esa pregunta porque, bueno, como se suele hacer en las juntas de accionistas, cada vez que se pregunta algo incómodo, pues se dan respuestas vagas, lo cual no quiere decir que no se vaya a seguir preguntando. Vamos a seguir preguntando. Y yo creo que una de las preguntas que habrá que hacer en la próxima junta de accionistas es qué ha pasado con el traspaso, en principio traspaso, de Fernando Pacheco, porque ese es un dinero que a los accionistas nos interesa saber dónde está o dónde no está. Bueno, pues a esa pregunta... recupero el hilo, el presidente no respondió, pero sí que dio una explicación de cómo funciona el límite salarial. Y la explicación, a grandes rasgos y sin embarañarnos demasiado aquí en el micrófono, que sería meternos en un laberinto de la leche, con
muy
perdón,
grande, grande, ¿eh? Sí.
Básicamente es que a los ingresos por todos los conceptos se restan los gastos no deportivos. repito, gastos no deportivos. Y lo repito porque se está dando la... meneando todo el rato del tema del gasto en plantilla. No, pero es que se calcula en base a ingresos menos gastos no deportivos, que son gastos de tipo institucional, sueldos de personal no deportivo, gastos en aprovisionamientos, créditos, que aquí está la madre del cordero. Joder, no hago nada más que utilizar frases hechas, qué rabia. Pero aquí está la madre del cordero. Créditos en el caso nuestro. Y esto, repito, es algo que comentó Alfonso Fernández de Troconiz en Junta de Accionistas el 29 de diciembre de 2020. Nos hemos venido a Segunda División con una carga crediticia pensada, mal pensada, para ser financiada con ingresos de primera, y ahora los tenemos que financiar con ingresos de segunda. Y qué casualidad, resulta que el valor de nuestra plantilla con respecto a Levante, según has comentado Alberto Asensi, es en torno a 18 millones, y el cálculo que ha hecho Alberto Lasaga han sido 15. Es que ahí está. Es que en Segunda División tenemos que seguir pagando back 5,7 millones, esa tasación que sale de a saber dónde, con un préstamo participativo de 8. 5 millones a Listra, la parcela E3 de Salburúa. En esa misma junta se habló de un crédito de 6 millones de euros que viene recogido en la página 16 del informe de gestión de esa junta de accionistas, ¿de acuerdo? Que se pide para gasto corriente. Y como nunca íbamos a bajar a Segunda División, porque somos los puñeteros amos y somos más listos que nadie, resulta que bajamos a Segunda División y tenemos que hacer frente a todo eso. Pues bien, pues esto es lo que merma el límite salarial. Porque podemos vender a Rioja, podemos vender a Duarte, podemos vender... Hablo de Rioja y de Duarte porque parecen los más vendibles dentro de los futbolistas que tenemos. Que da igual, no vamos a conseguir margen suficiente para poder reforzar con garantías a la plantilla, aunque nos desprendamos de estos dos futbolistas. Entonces, si esto es así, espero que no nos desprendamos. Porque si el objetivo de soltarlos es ganar por otro lado y no vamos a ganar, lo que hay que hacer es quedárnoslo. La solución vendría por recortar estos gastos que hemos descrito. Pero como esto no va a pasar, entre otras cosas, porque el club está comprometido vía créditos a tener que hacer frente, pues esto es lo que tenemos. Entonces, espero que hayamos arrojado, repito, algo de luz, que la gente abra los ojos y que se dé cuenta de que lo que nos lastra es esto, no el gasto en plantilla.
A ver, no sé si entraría aquí estas cuestiones, la refinanciación de aquellos créditos, tal, que estas cosas se suelen hacer para que baje lo que se debe pagar cada año, etcétera. Y también, creo que también se ha comprometido que se los han dado el 60%, que es algo que se ha hecho este año, que no se estaba en cuentas del propio Deportivo Alavés, que eso, ese 40% no disponible este año, pues también le hubiera dado alguna vuelta más. Pero aún así, aunque no estuviera dentro de los planes...
Pero eso es para todos los equipos. Sí, sí, Levante tiene el mismo problema, ir a ganar la que da Alavés.
Correcto, por eso iba a decir.
Y nosotros, nuestra ayuda al descenso es mayor que la de ellos.
Probablemente sí.
Que tampoco se ha quedado muy claro. Bueno, sí que...
20. Se habló de 20, 60%, 20, 12.
12 millones cobramos esta temporada y 8 millones cobramos la siguiente, la temporada que viene.
Bueno, está bien, desde esta visión panorámica de dónde se encuentra el Deportivo Alavés y por qué ha fichado lo que ha fichado. Ahora bien, esto que ha fichado, según lo que habéis visto, ¿os gusta? ¿No os gusta? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Yo, 7 de 9. Entiendo que tampoco los equipos... O sea, el del próximo sábado es otra cosa. Este ya nos va a decir un poco en qué nivel estamos, sobre todo si recuperamos a los que nos están dando. Hablo de Guridi, Benavides.
Para mí, los fichajes que ha hecho el Alavés, que ha hecho Sergio Fernández, son buenos fichajes en lo que es en el centro campo. Para mí, Benavides, por lo que he visto toda la pretemporada y lo que estoy viendo, es un muy buen jugador, que va a dar una fuerza especial a ese centro campo que nos ha costado siempre. Es un cambio total la estructura del Alavés. Salva, pues hombre, pues tiene 38 años. Decíamos que Manu con 36
menos mal que
era viejillo. Tiene 38, pero para lo que lo queremos, para lo que...
Porque no va a durar, los 30, pero tendrá sus partidos. 42, ¿no?
Por eso tenemos más fondo de armario. Pues también me parece un buen fichaje para lo que es esa idea de que tiene el entrenador de centro campo. Y Guridi es un jugador distinto a lo que hemos tenido siempre. Es un jugador que además cada día va más y tal, quiere el balón. Yo creo que son jugadores que Benovides, Ceuta y Guridi, que están por intentando mejorar. Yo ahí sí que he visto que ahí sí que ha habido un salto importante para el equipo. Ya dudo más, y ojalá me equivoque, pues en el hecho, por ejemplo, de Maras, ¿no? Maras no lo quería, era el cuarto central de la Almería, y resulta que nosotros teníamos a Eli, resulta que Eli jugando en primera, y nosotros con Maras aquí. Pero bueno, yo hay que decir que pues Mara tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es un jugador que no es muy rápido y que ahí pues vamos a sufrir. Pero también es un jugador que, bueno, pues ya es veterano, ya tiene experiencia. Entonces, una cosa va a subir por otra. Y Segar, que es el otro jugador que creo que hay, pues vamos a ver. Parece que es un todoterreno. Lo está poniendo en el centro campo, central.
Eso también me preocupa, ¿eh? Que lo tenga que poner aquí.
Porque no hay más. O lo que hay, pues no confía demasiado
en
ello.
El jugador que me gusta es Anderson, también, ¿eh? Para decir que no ha jugado mucho, jugó el otro día. Pero para banda es un jugador que me gusta. Y creo que de ofensivamente sobre todo. Y yo por eso que el límite de lo que hay, es decir, de los 15 problemas que hay, pues no me han disgustado lo que ha fichado.
Vale, o sea, pero claro,
si tú de esos 15, de esos jugadores que ha fichado, de entre
hay dos lesionados,
que había y tal, hay dos lesionados y tienes otro lesionado más y tal.
El entrenador está venga a decir que hablará después de todo esto, claro. Pero que tiene 9 chavales que han estado en tercer, que pueden valer. Pero también,
yo
no
para acabar
y dejar
pasar a mis compañeros, hay una cosa que tengo clara. Yo estoy contento porque el fútbol base, lo que es la cartera, tenga su oportunidad en el equipo. Y estoy contento, desde por una parte, pues estoy contento porque... Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando los jugadores los metes por obligación, no porque los hayas estructurado para que jueguen, como hace la Real y el Atleti, pues puede algunos
tienes
que lo
hacen bien
y hay otras veces que no. Eso es lo que hemos estado diciendo, hay que usar la cantera o la cartera, pero hay que usarla programada. En este caso no, porque no tenemos más.
Alberto Asensi, la plantilla, claro, yo digo, ojo, a mí me parece que los 11, todos bien, en disposición de jugar y entrenados por García Plaza, me parece un equipo que puede estar arriba en la tabla clasificatoria.
A mí, que yo creo que lo dijimos antes de, o lo dije yo antes de acabar la temporada pasada, bueno, justo ya cuando se empezó a planificar esta, para mí el mejor fichaje es el míster. Pues sin lugar a dudas, vamos, está muy por encima del nivel de la plantilla y de la alineación que saca cada día, ¿no? Es un conocedor de la categoría, de los jugadores, creo que le saca mucho rendimiento.
Así que, okay.
Y bueno, yo por ahí estoy tranquilo. Lo que no estoy tranquilo es con la plantilla, evidentemente. Yo vi los dos primeros partidos al equipo bastante bien en las áreas, sorprendentemente bastante bien en las áreas, tanto los centrales como los laterales estuvieron bien los dos primeros partidos. Arriba, pues bueno, las que llegaron con más o menos claridad y se anotaron, y luego el centro del campo que estuvo al nivel que todos esperamos, sobre todo cuando estaban todos, ¿no? Que vemos que el equipo funciona bien. Y este último partido a mí me ha transmitido muchísimas dudas, ¿no? La defensa me ha parecido que no ha sido contundente, lentos, torpes, demasiado confiados en líneas generales. Se cambia al descanso dos jugadores, eso no es normal. Yo creo que no lo he visto nunca. Cambiar dos defensas al descanso, yo creo que no lo he visto nunca eso. Entonces eso te da ya señal de que no hay seguridad, que no hay confianza en los jugadores. Y luego, por supuesto, y yo creo que estamos todos de acuerdo, con esta delantera no ascendemos seguro. O sea, 100% seguro, me apuesto lo que sea con quien quiera, que con esta delantera no subimos.
No, está claro. Yo veo también carencias evidentes en lo que es la columna vertebral del equipo. Yo la primera duda que me genera es la portería. Acabas de decir, Alberto Asensi, que con esta delantera no subimos. Bueno, yo lanzo la pregunta, yo tengo mi propia respuesta, pero ¿creemos que nuestro portero titular de ahora es el portero titular de un equipo que aspire a subir a Primera División? Nuestros tres últimos ascensos a Primera han sido con Leal, con Bonano y con Fernando Pacheco. Sin más, ahí está.
Fernando Pacheco era joven también, ¿eh?
Sí, pero claro. Es que,
venía del Madrid,
sí,
este viene del
más joven de lo que es Ibera ahora.
Sí, sí.
Y claro, el problema de Ibera, aparte de bueno, la inseguridad que ha demostrado las veces que ha jugado, que puede estar explicada también por falta de continuidad, pues
claro,
precisamente ese es el problema, que es que no ha jugado.
Sí.
Entonces, por ahí, los defensas centrales me ofrecían dudas antes de empezar la liga. Cierto que en los dos primeros partidos me gustaron, el otro día no, se vieron las carencias de ambos. En el caso de Maras, digo yo que será por falta de ritmo o a saber por qué. Y Afkar el otro día sacó a relucir pues las carencias que yo le intuía a este futbolista. Creo que donde mejor estamos es en medio campo, en las posiciones.
¿No hay más centrales?
Pues no. No, porque hemos estos, pero bueno, más centrales, sí, pues hay parches, igual que Sedlar es central, pero Sedlar parchea las lesiones en el medio centro.
De Uribe, en este caso, luego es, o de Benavides en principio, y luego ya...
Efectivamente.
Y lo luego, tuvo que mandar atrás.
Luego tenemos que parchear esa falta con Tenaglia desplazándole del lateral derecho al centro de defensa. Por cierto, a mí Tenaglia sigue sin mejorarme a Martín. Para nada, en absoluto, a día de hoy. Ojalá me tenga que tragar mis palabras, porque nuestro futbolista hoy es Tenaglia, no Martín, pero sigue sin mejorarme a Martín. Entonces, andamos con parches, y bueno, pues La Guardia al final no. Y yo creo que, y es un poquito recuperando lo que iba a comentar, yo creo que donde mejor estamos es en centro del campo, medios centros, siempre y cuando estén todos y estén enteros, y bandas también. Yo creo que en bandas estamos bien cubiertos.
El otro día muy bien, Jason.
Sí, el otro día estuvo bien Jason, yo creo que es su mejor partido desde que vino. La apuesta de Sever es una apuesta interesante. Abde, Rioja, que es un futbolista fuera de categoría en segunda división, eso está claro, y tenemos problemas adelante. Pero bueno, pero es que la plantilla está mal parida por falta de recursos y luego porque el club se traiciona a sí mismo. Tú has recuperado, has rescatado, Roberto, ese corte de Sergio Fernández hablando de referentes el 24 de mayo, y los referentes tenemos que Manu, Martín, Meri, Pacheco, La Guardia, todos y todas por distintas razones han ido saliendo. Y si tan importante era la búsqueda de referentes, nos hemos quedado sin ellos. En algunos casos era inevitable, seguramente el caso de Pacheco era inevitable, pero los demás han sido ausencias caprichosas. Y que lo que ha venido en su lugar, a día de hoy, no mejora lo que había. Y se pierde esa ascendencia dentro de la caseta.
Y no tengo por qué defender a nadie, pero no eran considerados referentes. No serán considerados referentes.
Que no quieren referentes, en realidad.
Dejadme, porque me acaban de escribir un oyente que no está oyendo y por eso está bien que os lo diga, ¿vale? Dice que para completar los datos de Alfredo, se han invertido 35 millones entre participaciones y créditos en Instrabank y Baskonia. Deuda bancaria, 30 millones, más 5 de un crédito participativo con la Diputación Foral de Álava. Que esos son los datos que al 31 del 12 del 2021 me da este oyente. O sea, repila, o sea,
¿vale? Resulta que hay personas que nos escuchan y participan de nuestras conversaciones.
Pues sí, se lo agradezco. Y sí, yo por eso lo he dicho que lo iba a comentar. Y así lo hago saber a todos. ¿Vale? Para que lo sepáis. Sí.
Yo quería comentar una cosilla porque viendo un poco la salida de Pacheco, yo me pregunto, ¿no hubiera sido normal haber hecho una rueda de prensa de despedida de este jugador, el mejor portero de la historia del Alavés?
Sí.
Una rueda de prensa.
Nada.
Yo es que
insignia de oro brillantes.
Yo pensaba realmente que las cosas han ido mal, se han cometido errores. Pero es que se sigue sin este tipo de detalles, yo creo es que nos hacen muy pequeños, muy pequeños.
Y Martín, meterle en la misma foto que Guidetti, que Chimo Navarro, que Pera Pons, que en la misma foto de despedida Martín,
o
un
la
referente
camiseta,
de la
camiseta
de la
camiseta que se le regala cantera. El otro día a Manu, eso es más triste que no sé. Mira, para mí.
Por cierto, salió el CEO a entregar, más que entregársela, se la arrojó. No sé, yo creo que es una apreciación. Oye, hay fotos, la distancia que guarda, la cara de circunstancias, y eché de menos en esa situación con un futbolista histórico, referente indiscutible, joder, que no aparezca el presidente a entregar esa camiseta.
Es que de verdad estas cosas
las hacen fatal.
Tenemos que tener claro que los jugadores son productos y nosotros somos clientes.
Ya, entonces, bueno, sí, es verdad, es cierto.
Es que no nos tiene que extrañar nada de eso. Y a veces el que es.
Pero otros clubes son capaces de hacer esto bien. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacer
pues
esto?
Porque sienten más los colores de su club. Es decir, por mucho que, aunque tengan... Es decir, o son más...
No quieren que nadie se identifique con el club más de la cuenta. Porque el que se identifica con el club más de la cuenta pide explicaciones y termina resultando molesto. Y esta gente no quiere moscardones alrededor. Quieren, efectivamente, jugadores de ida y de vuelta, como se hace en el básquet, salvo cuatro excepciones, al ser posible que dejen dinero en caja, que eso está bien, y desde la grada, clientes. Repito, el aficionado, la aficionada, la seguidora, el seguidor, se compromete, y eso a estos no les mola.
Queda medio minuto, y bueno, no hemos hablado del inicio realmente de montaje que ha tenido el Alavés, que ha sido muy bueno. Pero vamos a dejarlo, porque no queda tiempo. Y porque además viene un rival que también lleva 7 puntos, ¿no? Y que está ahí arriba de la tabla clasificatoria, que realmente y en casa nos puede medir exactamente. Alberto, Alfredo, gracias a los tres, a todos ustedes. En 7 días, más deporte, más fútbol, más tertulia. Adiós.